Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, el 1207, si no me equivoco, que estoy hablando un poco de memoria. Y hoy tengo aquí a un invitado súper top, que es Álvaro Torres, diseñador, desarrollador de WordPress, que nos va a contar un poquitín todo lo que hace, cómo ofrece sus servicios y joder, que es un mundo que para muchos es desconocido y que seguro que nos cuenta cosas súper interesantes. ¿Qué tal estás, tío?
Muy bien. Como te comentaba, un poquillo nerviosillo porque no estoy acostumbrado a este tipo de cosas, pero bueno, haciéndole frente y aquí.
Espero que sea una buena experiencia, macho, y que si en el futuro te invitan a otro, ¿sabes? Pues lo hagas encantado de la vida y que no sea como, joder, es que lo hice tan mal con Carmelo, me gustó tan poco que no quiero volver.
No, qué va, qué va. De hecho, la primera entrevista que me hicieron fue con Alex Serrano, cuando tenía Premium. Y la verdad es que, bueno, yo creo que ya estoy un poquillo más curtido, tengo ya más callo.
Claro, porque tú en el día a día, claro, es tú solo en la mayor parte del trabajo, ¿no? O sea, el trabajo de un desarrollador es mucho picar, mucho estar solo, mucho tal, muchas reuniones. ¿Cómo suele ser el día de un profesional como tú?
Bueno, pues en mi caso es un poco peculiar porque he trabajado siempre en el extranjero, he estado mucho tiempo fuera de España y luego he empezado como emprendedor, hará unos 3 años, o sea, algo más de 3 años, cuando he vuelto a España. Y nada, o sea, empecé como autónomo y estoy arrancando mi proyecto, webheroe.com, para quien le interese. Y nada, o sea, mi tiempo básicamente es estar solo en la cueva y picar mucho código. Estar también tratando con los clientes y desde hace un tiempo sí que es verdad que me di cuenta de que tanto tiempo solo no es sano ni para mí personalmente ni como profesional, o sea que eso hay que tenerlo en cuenta y entonces sí que dije, pues mira, tengo que hacer algo para salir un poco de la burbuja y empezar a moverme un poco en, pues no sé, en relaciones humanas, por así decirlo.
Vale.
Y por ejemplo, pues he estado muy metido en la comunidad WordPress, que la verdad es, me han acogido de una forma increíble, genial. Y luego, aparte, también estoy
hay
trabajando
mucha comunidad en ese sector, ¿verdad? Porque yo he estado alguna vez en alguna WordCamp y cosillas así y sé que hay como mucho compañerismo, como mucho evento, mucho movimiento, ¿sabes? Que, por ejemplo, eso en el mundo copy no existe. Hubo un intento en algún momento y se quedó ahí en el aire y es alguna cosilla que a mí me molaría organizar en algún momento.
Sí, la verdad es que es sorprendente, ¿eh? Porque yo al principio, ya te digo que yo vivía en mi cueva y la primera WordCamp a la que fui, o sea, yo estoy viviendo en Galicia, en cerca de Coruña, ¿no? Entonces, la primera WordCamp a la que fui fue en Pontevedra y de hecho la comunidad de Pontevedra es como que resalta dentro de la de España. De hecho, la de España es una de las más notables del mundo.
Vale.
Son muy activos y claro, yo fui un poco con ese yuyu, ¿no? Pero de repente, o sea, para ponerlo un poco así más, ponerlo en situación, yo, por ejemplo, llegué con el miedo, no sé cuánto, llegué a un edificio así un poco todo en hormigón, muy oscuro, muy tétrico. Yo decía, hostia, tío, ¿y yo dónde
¿dónde me he metido, no? O sea, ¿qué
claro,
hago aquí?
¿cuánto? Y digo, de repente abro las puertas, ¿sabes? Las compuertas automáticas, creo que eran, allí en Pontevedra, y de repente, ¡pum!, se cambió el mundo. Súper bien acogido. ¿Qué pasa, tío? Todo el mundo se te acercaba, te daban ahí un montón de regalitos.
Porque fue el primer evento en general que fuiste, ¿no? De alguna manera fue el, no solo la primera WordCamp, sino el primer evento, por decirlo así.
Tecnológico, por así decirlo, sí.
Vale,
después
qué guay,
sí que
tío.
He estado en muchos eventos. Bueno, a ver, festivales de rock he estado en mil.
Sí, bueno, a ver, eso no cuenta, ¿sabes? Eso no es de trabajo.
Sí,
pero
sí,
guay, tío. Creo que es uno de los mejores sitios para empezar, ¿eh? Una WordCamp, porque realmente tengo la sensación de que es uno de los eventos más amigables también. Es que para mí también fue el primero, y me acuerdo perfectamente de lo que dices tú, de entrar y que a alguna persona le medio sonaba yo de que alguna vez habríamos intercambiado un mensaje por LinkedIn o por cualquier sitio. Oye, Carmelo, ven aquí, que te voy a presentar a no sé qué, no sé cuánto, luego vamos a ir a cenar a esto, acuérdate, o nos vamos a tomar algo aquí y tal. Y yo, en plan, hostia, qué guay, ¿sabes? De repente. Y además vas con el miedo de, igual no conozco a nadie, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? No me quiero quedar en una esquina haciendo el tonto, ¿no? Y de pronto es como, hostia, pero si es que al final ni queriendo me podría quedar fuera ahora mismo, ¿sabes? Me tengo que quedar en algún sitio donde me estén viendo.
Claro, sí,
qué
sí.
Guay,
bueno, la verdad es que además acogen, o sea, siempre que hablas, dices, por ejemplo, la WordCamp, lo relaciona directamente con WordPress, pero no tiene por qué ser 100% WordPress, no tienes por qué ser un profesional
Eso
de WordPress.
es, ese es el
De
punto.
hecho, va mucha gente, van muchos copywriters, va mucha gente especialista en SEO, en marketing en general, pues no sé, en oratoria, en una inmensidad de campos totalmente diferentes. O sea, que todo relacionado, siempre está el vínculo este de unión, que es WordPress, ¿no? La herramienta, lógicamente, pero en realidad WordPress es una herramienta para hacer webs.
Claro, que al final todos nos manejamos más o menos en la misma herramienta, ¿sabes? Es decir, yo creo que, vamos, me atrevería a decir que 9 de cada 10 personas, y creo que estoy siendo muy conservador, trabajamos con WordPress en el día a día, ¿sabes? Y nuestra web está en WordPress prácticamente a todo el mundo.
Sí, de hecho, WordPress, no sé cómo estará ahora, ¿eh? Pero estaba, la última vez que lo miré, estaba en torno al 40% del mercado de webs lo tenía WordPress.
Es una bestialidad. Eso, ¿eh? O sea que casi la mitad de las webs del mundo...
Exactamente.
Eso es increíble. Y oye, por ejemplo, plataformas como Wix y tal, ¿están quitando espacio o no son rivales realmente para lo que están haciendo?
Bueno, pues Wix estaba en torno al... No sé si llegaba al 3% o al 1%.
Muy poquito. ¿Y el resto que son programadas prácticamente de cero? ¿El resto de páginas que hay como por ahí sueltas?
No, bueno, hay muchas plataformas diferentes. Como puede ser Magento, como puede ser Shopify, como puede ser...
Claro, porque Shopify también es un... Claro, para quien tiene tiendas y tal... No, Shopify no se monta sobre WordPress, sino que es directamente Shopify, ¿no? Vale. Interesante, tío. Ya ves que yo soy aquí un negado de esto, ¿sabes? Que no tengo ni puñetera idea. Entonces, qué guay. Vale, y una cosa, o sea, siempre digo lo mismo, ¿no? Al final, no todos llegamos a... O sea, ninguno de nosotros soñaba de niño con dedicarse a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo Álvaro, de pronto, se hace diseñador, desarrollador de WordPress? ¿Cómo es un poco serie de catastróficas desdichas, ¿no? Que te llevan a estar al final 12 horas, 10 horas en una cueva todos los días.
Pues... La verdad es que no sé por dónde empezar, porque es que la historia es muy larga, ¿eh?
Bueno, tenemos tiempo realmente, o sea que cuando por el principio.
Por el principio, vale, pues ahí voy.
Nací en Galicia.
Yo en realidad, bueno, cuando cumplí 18 años yo decidí marcharme de casa y vivir la vida. O sea, yo estuve trabajando de 40.000 cosas. He trabajado, pues, ¿qué te puedo decir? De camarero, de barman, de albañil, de pintor. He estado trabajando de 40.000 cosas, ¿no? Pero llegó un momento, por ejemplo, me fui a Suiza. De hecho, a Suiza me fui en bicicleta con unos amigos. Queríamos llegar a Noruega, ese era nuestro plan, pero al final...
¿En bicicleta? ¡Wow!
En bicicleta desde mi pueblo, desde Antequera, Málaga, en bicicleta.
O sea, todo España... Bueno, es que Noruega, a ver, yo ahora no soy consciente, pero ¿cuántos kilómetros puede haber de aquí? O sea, de Málaga a los Pirineos, ¿cuánto puede haber? 1.000 kilómetros a lo mejor, mil pico.
Sí, mil y algo.
500, 600 hasta Madrid, ¿no? Más o menos, y luego para... ¡Wow! ¿Y llegaste?
No, pero no tiramos por Madrid, que si no había que subir la meseta entera. Tiramos bordeándola por la derecha, ¿no? Tiramos por tu tierra, tú eres de Alicante por ahí, que según
tengo entendido. Yo soy de Murcia, pero vivo en Alicante, sí.
Vale, bueno, pues por allí por Alicante, más o menos. O sea, seguimos la Nacional 351, creo que es. Bueno, total, que entonces llegamos hasta Barcelona y de Barcelona hasta Suiza, ¿no? Entonces, queríamos llegar a Noruega, pero nuestra idea era de trabajar de lo que pillásemos. Yo, de hecho, estuve, cuando llegamos a Suiza, nos pilló el invierno, entonces, pues, claro, no podíamos seguir con la bicicleta, con el frío, etcétera. Y decidimos quedarnos allí y nos estancamos. Yo al final empecé a trabajar de camarero, bla, 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 ¿no? Y... O sea, en Suiza estuve como 6 años al final.
O sea que, espera. Llegaste en bici de que ibas para Noruega y te quedaste allí ya directamente. Es decir, hostia puta, 6 años.
Sí. En Suiza, de hecho, es que fue muy gracioso porque nosotros íbamos, tenías que vernos, tres en las bicicletas, todo ahí, con un equipaje enorme, con la guitarra también enchufada y en la bicicleta.
Qué guay, tío. ¿Y no os pusieron problemas para quedar? Porque, claro, Suiza en aquel momento, o sea, Suiza, te iba a decir, en aquel momento ni en este, no es de la Unión Europea ni nada. ¿No os pusieron ningún problema para quedaros ni nada?
No, o sea, son muy... Sí que hay una restricción de que no puedes estar más de 3 meses si no tienes permiso de residencia, pero no te lo piden nunca. Si eres europeo, no tienes problema.
Vale.
Entonces, tenías que vernos porque, claro, con la bicicleta, por ejemplo, llevábamos nuestros ordenadores. Teníamos un ordenador chiquitito así y estaba en una biblioteca, pero en la puerta, enchufado al wifi. Y llegó una chica y, ay, no sé cuánto, le caímos simpático, una peruana, y dijo, oye, ¿de dónde soy? No sé cuánto. Todo esto creo que en francés, creo. Nuestro francés en ese momento era nulo. Y le dijimos que, bueno, que éramos españoles, tal, no sé cuánto, y ella era peruana, entonces pues nos invitó a su casa. Estuvimos en su casa un mes con ella y su pareja, francés, y su hijo. Y nada, todo genial en su casa, tal. Yo encontré trabajo, pero bueno, estuve trabajando en el campo, en la vendimia. Y
Madre mía,
luego,
historia.
pues nada, ya me establecí en Suiza, yo tenía a mi pareja en España, y entonces al tiempo pues vino. Yo estaba trabajando en un restaurante y luego empecé a estudiar. Hirata se llama,
Vale.
porque yo era muy friki de la escalada.
Vale. ¿Y entonces
Entonces,
cómo has dicho que se llama esto? Hirata.
Hirata, sí, es
Vale.
un título internacional que se enfoca sobre todo en rescates en montaña,
Vale, pues
sea,
guay.
rescates en cuerda. ¿Vale? Entonces, bueno, resumiendo, porque no vea, desde la primera pregunta me estoy.
No, claro, porque esto recordemos a la gente que era cómo llegas a WordPress, ¿sabes? De alguna manera, y estamos ahora
Sí.
mismo en Suiza escalando cosas.
Pero tú has dicho que empiece por el
Sí, no, no,
principio.
es que me parece, las historias de la gente me parecen flipantes, tío, porque al final es eso, como aquí no hay ninguno que, bueno, a lo mejor ahora ya hay alguien que en alguna parte del mundo que sí, pero nadie cuando está en el instituto está pensando en hacer esto que hacemos nosotros, porque realmente llegamos desde de carambola muchas veces, me parece súper interesante ver cómo hemos llegado cada uno, ¿sabes? A esta posición. Es una cosa que me parece increíble.
Claro. Pues bueno, entonces me saqué el título este, estuve trabajando bastante tiempo, de hecho estuve como jefe de equipo trabajando pues, bueno, más de un año creo que estuve como jefe de equipo,
¿Vale?
pero me di cuenta, la gente que tenía a cargo, muchos de ellos suizos y franceses, tenían las rodillas destrozadas, ¿vale? Porque
Vale.
trabajando en cuerda 8 horas mínimo diarias pegado a la pared. Eso es delicado, ¿no? Es un trabajo duro. Entonces yo dije, joder, yo no puedo
No quiero
estar.
estar aquí en el futuro, ¿no?
Claro, me encanta el trabajo, me encantaba, pero sin embargo quería algo más sano, más salubre y que además también fuese más creativo, ¿no? Porque al final
Vale.
la monotonía es como es. Y bueno, yo siempre había sido un friki de las tecnologías. Pues bueno, me gustaba mucho, por ejemplo, Photoshop. Mi primer curso lo hice con 16, 17 años.
Vale.
Mi primer curso de desarrollo web lo hice en Flash, que eso ya es, por decirlo de alguna forma, es como
La prehistoria, ¿no?
la prehistoria, sí,
Yo eso lo
totalmente.
sé hasta yo, o sea que algo de culturilla voy teniendo, por lo que veo.
Sí, pues eso ya no se usa, y ahí tendría yo, pues, ¿qué te digo? 24 años por ahí. Así que me empecé a estudiar, me pillé profesores, ¿cómo se dice? Profesores
Particulares de estos,
particulares,
sí, eso es.
empecé a sacarme títulos entre comillas de estos digitales de estos online que te sacas.
Vale, sí, que los hemos ido sacando todos de certificaciones, de cursitos pequeñitos, ¿no? Que luego en realidad no certifican nada, pero ahí está, de los de acredito que Álvaro ha hecho 15 horas de Photoshop. No tengo ni puta idea de su nivel, pero por lo menos las horas parece que las ha hecho, ¿no? De ese rollo.
Exactamente.
Qué guay.
Y bueno, y también, bueno, microgrados de estos que han salido de la empresa de Google y cosas
Qué
así.
guay.
Vamos, que se aprende mucho, es verdad, pero luego los títulos para nuestras profesiones, la verdad es que de poco sirven. A ti te dicen, necesitamos esto, hazlo, y si eres capaz de hacerlo, pues entonces ya es cuando les interesa.
Sí, de hecho, yo siempre digo a la gente, porque yo tengo una formación ahí para copies, ¿no? Que quieren hacer negocio y tal. Y yo siempre digo, si es que a mí prácticamente nunca me han pedido un portfolio. O sea, porque no, hay que hacer un portfolio y tal. Y digo, a mí nunca me han pedido un portfolio. Y cuando me han pedido, en plan, ¿tienes un portfolio? Le digo siempre, escucha, dime de qué te interesa ver. Y yo te paso las cosas más parecidas que tenga a lo que tú me estás diciendo, ¿sabes? Pero me encargo yo de seleccionarte para ti lo que realmente creo, porque me ha pasado alguna vez. Y esto de hecho se lo escuché a Irra Bravo una vez también. Y yo no lo vi, no lo entendí hasta que me pasó a mí, ¿no? O sea, sí que lo entendí, pero no pensaba que me pudiera, que realmente tuviera tanta importancia. Y era que me pidió alguien algo, le pasé como varios ejemplos, sin pensar, o sea, parecidos, me dijo, no es lo que quiero, adiós. Y le dije yo, escucha, escucha, que esto es así porque es para Pepito, Menganito y Fulanito. Y digo, para ti lo haremos de otra manera. Y digo, cada trabajo es personalizado, ¿no? Y claro, Irra Bravo siempre dice, bueno, estoy diciendo que es Irra Bravo, igual es otra persona, pero a mí me suena que es Irra Bravo, que dice, tener un portfolio como copy no tiene sentido porque lo va a ver un cliente y va a decir, no me mola, cuando realmente es así porque es para ese cliente y luego para otro va a ser 100% diferente, ¿no? Entonces, entonces yo siempre defiendo como, cuando te pidan, tú das el trabajo que a ti te interese dar y enseñar en ese momento, pero no tengas un portfolio descargable porque igual para esa persona de un proyecto que no tiene nada que ver con lo que tú estás enseñando ahí.
Claro. Y de hecho, yo creo que, bueno, de copywriter, que tú sabes mucho más que yo, eso está claro. Pero también para otras profesiones, como por ejemplo para la mía, sí que es verdad que puedes tener un portafolio. En mi caso, que por ejemplo me piden sobre todo por las típicas webs cuadradas, de las que estoy un poco aburrido, que son siempre casi iguales, que parecen hechas con Elementor casi todas, aunque no lo estén. Y claro, luego te viene alguien que dice que quiere algo único, que quiere algo que destaque, ¿no? Que quiere algo exclusivo, y le enseña ese portafolio y dicen, pues en verdad no es lo que busco. Pero claro, es que le tienes que explicar a la persona que, mira, esto es que está hecho porque es lo que quería el cliente.
Eso es.
Entonces es totalmente diferente. Y bueno, ¿cómo llegué a WordPress? Que era lo que...
Esa era la pregunta, pero vamos, que me
Esa es
encanta.
la
Tienes
pregunta.
estos viajes, me encantan, o sea, que no te preocupes por nada, macho.
Pues, ¿por dónde iba? Entonces,
Estabas
nada,
en haciéndote los cursitos de Photoshop, bueno, y de diferentes elementos ahí, las certificaciones.
claro, pues entonces empecé a estudiar programación. Bueno, todo fue a partir de que saqué un proyecto. Me fui de viaje a Perú y en
Vale.
Perú estuve un mes y se me había ocurrido de hacer algo así como booking, ¿no? Pero intermediario entre turoperadores peruanos y
Qué bueno.
clientes occidentales. Entonces, pues lo ideé todo, me creé una carpeta de clientes, turoperadores y demás, y entonces lo desarrollé mientras vivía en Suiza, y ahí me di cuenta que en realidad el desarrollo web me flipaba. Era un flip. Entonces me pillé profesores particulares ya a darle caña en plan a Python, a PHP, a JavaScript y todo esto, ¿no? Y pues bueno, estuve bastante tiempo dándole caña y luego estuve otra vez de viaje. Mi pareja, ella es acupuntora, entonces queríamos estar un año sabático, pero
Cuando vengáis
terminar.
por Alicante, avísame, ¿vale? Porque mi espalda necesita ayuda en algún momento, ¿sabes?
Pues vamos, sin
Me
problema.
lo han hecho una vez y yo iba cagado de miedo. En plan, ¿por qué coño me están poniendo cosas? ¿Qué me va a pasar, sabes? La sensación al final fue tan buena. O sea, fue como un tratamiento de varios días que fue como en plan, esto lo tengo que volver a hacer en algún momento. Pero nunca he vuelto a hacerlo, pero estuvo muy guay.
A ver, la acupuntura en realidad es... hay mucha gente que como que no cree mucho en esta historia, ¿no? Es una medicina, pues, primigenia, por así decirlo. Pero claro, aunque incluso no creas en la medicina en sí, solo el simple hecho, la relajación y el simple hecho de estar en esa situación ayuda mucho. Eso...
Eso es. Nada, al final no deja de ser pinchar las partes de los músculos que están como también más tensos, más tal, de alguna. Entiendo que tiene una ciencia más detrás, ¿eh? Que yo aquí estoy simplificándolo mucho. Pero igual que he ido a fisios que me han hecho punción seca de esta, ¿sabes? Que era como en plan, mira, aquí tienes una de esta, clac, 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 ¿sabes? Pues entiendo que esto es un poco parecido, ¿sabes? De alguna manera. Pero yo, sin tener ni puñetera idea de que no sabía que nadie lo criticaba, tal, no sé qué, a mí me sirvió, me dejó hiper relajado y volvería, sin ninguna duda.
Sí, bueno, más que pues hacerlo directamente en el músculo, bueno, es una historia. Están como los meridianos, que es una serie por donde fluye la energía, por así decirlo. Entonces, pues sirve como para desbloquear donde tienes. Pero vamos, eso es ya. Yo tampoco sé mucho. Eso tendría que explicártelo ella.
Ya la traeremos aquí también un día para que se venga y nos cuente sus movidas.
Uy, no sé yo si ella querría, la verdad. Ahora además tenemos a la peque con un año y está la pobre que no sale de una para meterse en otra.
Entiendo. Vale, entonces descubriste el WordPress, descubriste el desarrollo web, empezaste a bichear con los lenguajes de programación y desde ese momento, pues claro, porque tú tenías 24, 25 años, ¿no? ¿Cuándo empiezas a vivir de WordPress? ¿Cuánto tardas desde que te metes, o sea, de WordPress, del desarrollo web, desde que te metes hasta que empiezas ya a convertirlo en tu principal fuente de ingresos?
Pues mientras estaba trabajando de cordista, de lo que te he comentado en Suiza, lo de las cuerdas, como que trabajaba de side project, ¿no? En mi tiempo libre, trabajaba en plataformas online. Pues yo qué sé, como son Fiverr,
Sea, que
Freelancer,
ofrecías tus
Work.
servicios, ¿no? En ese momento como desarrollador.
Pero claro, yo lo que más se buscaba normalmente eran diseñadores.
Vale.
Entonces, pues estuve bastante tiempo, un año y pico, sobre todo haciéndome nombre, digamos, para conseguir reviews y demás, haciendo logotipos, diseños, banners, ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, porque ahora entiendo que muchas web y tal no te piden como un. O sea, que hay mucha web que se hace con Elementor y poco más realmente, ¿no? Que la gente hoy en día se ha simplificado todo tanto que hay mucha gente que no, ya no necesita un programador como tal para poder hacer un proyecto, que ya se puede hacer de una manera
Claro.
más manual, de alguna manera.
Sí. Sí,
Vale.
de hecho, o sea, WordPress para mí es la herramienta que ha democratizado el desarrollo web. O sea, antes tenía que tener unos conocimientos técnicos bastante avanzados para poder realizar cualquier página web, ¿no? Pero, sin embargo, WordPress hoy en día, tú te ves un video tutorial en YouTube durante 10 minutos y ya te puedes hacer una web. O
Que de hecho, si
sea,
lo piensas, lo que ha hecho es de democratizar además también todo el tema de los negocios online, porque de alguna manera, si prácticamente todos pasamos por ahí, es que antes para tener una web había que hacer malabares, ¿no? Y ahora es como dos botones y la tienes ya montada.
así es, totalmente. Pero claro, o sea, después WordPress, la gente normalmente cree que es solo eso, pero hay mucho más allá. Tras WordPress, WordPress está hecho en código PHP, ¿no?
¿Vale?
Pero, y luego tiene incluso su lenguaje nativo. Hay quien dice incluso que es un framework, pero bueno, yo no lo pongo, no sé si darle tal nivel, ¿no? Pero, o sea, tiene su lenguaje propio. Y claro, no voy a decir el problema porque es que tiene sus dos lados, tiene sus beneficios y el lado malo, ¿no? Por ejemplo, de usar Elementor, que Elementor es muy bueno en muchos aspectos, pero después tiene el lado malo de que la carga de archivos hace que se retrase mucho la carga, entonces provoca problemas de experiencia de usuario y con la Web Vitals, básicamente al final esto afecta al SEO, entonces es más difícil de que posicione. Claro, esto ya nos metemos en otro, sería abrir otro melón, pero sería como, por así decirlo, si existen dos webs iguales, ¿no?
¿Vale?
Y una está hecha en Elementor y otra está hecha en WordPress en código puro, por así decirlo, o en
Sí.
Gutenberg, ¿no? Que es el editor nativo que tiene WordPress.
Va a funcionar mejor la de WordPress pura, ¿no? Que la de
Claro.
Elementor. Claro, porque al final, pero es que al final tiene lógica, porque Elementor es ponerle más capas por encima y ya simplemente por el hecho de tener que cargar algo más se va a ralentizar.
Exactamente, o sea, Elementor es una herramienta que es muy sencilla para crear una web, pero también el problema que tiene es que para poder cargar todo lo que tiene Elementor, son muchas funcionalidades que en
Eso
realidad
sí.
no se necesitan, ¿no? No se necesitan si tienes conocimientos técnicos,
Claro,
es a lo que me
porque al
refiero.
final el Elementor, que es un todoterreno, que lo pones ahí, claro, tienes de todo para que cualquier persona, quiero poner este bloque aquí, quiero hacer aquí tal, quiero hacer no sé qué, lo pueda hacer, ¿no? Pero claro, lo que dices tú, como no sabe qué vas a necesitar, te lo mete todo para que lo tengas ahí a mano.
Exactamente, totalmente, es así.
Interesante.
Entonces, pues bueno, hay muchos maquetadores como Elementor que se usa, básicamente es lo que más se usa en WordPress, pero después están los desarrolladores que nos dedicamos a crear web en WordPress más profesionales, por así decirlo, entre comillas, no siempre, porque claro, no es que sea más profesional a la vista, pero sí más profesional, digamos, en las tripas.
Lo que no se ve, claro.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, lo que nos dedicamos nosotros es a crear webs para alguien que busca, por ejemplo, una calidad más grande, ¿no? Pues lo que quieren es tener una velocidad de carga más rápida que la competencia, lo que quieren es tener una experiencia de usuario mejor, lo que quieren es enfocarse en, pues yo qué sé, en tapar más agujeros de seguridad, etcétera, etcétera. Porque eso también, no es que WordPress sea inseguro, que eso es otra cosa a mencionar, sino es tan usado y es código libre, en realidad puede tener cualquiera puede con conocimientos puede tener acceso a cómo está hecho cada plugin, como por
Vale.
ejemplo Elementor, ¿no? Puede entrar a Elementor y ver exactamente cómo está hecho el plugin. Si tiene un agujero de seguridad que tú puedes localizar, vas a ver que todas las webs que están hechas en Elementor tienen ese agujero de seguridad y podrás atacarlas. De
Claro,
hecho,
porque ahí es claro, o sea, tú ves que es como, por ejemplo, cuando se detecta, a ver si estoy haciendo bien, un fallo de seguridad en iOS del iPhone, ¿no? Que de pronto te manda la actualización para tal, porque es como todos están construidos exactamente igual a nivel de software. Si han
exacto.
encontrado este agujero aquí, está replicado en prácticamente cualquier teléfono de los que hay.
Exactamente, eso es.
Interesante.
O sea, un plugin de WordPress en realidad está en el repositorio de WordPress y la gente pues solo tiene que ser, pues necesito una funcionalidad, venga, pues necesito que me salga un pop-up con un formulario de suscripción, ¿no? Por así decirlo. Entonces, WordPress, la facilidad que tiene es que cualquiera sin conocimiento busca en el repositorio, por ejemplo, quiero esto, pum, te sale uno instalar, activar, pum, ya lo tienes. Dice, joder, esto es bestial, ¿no?
Magia, claro, esto es magia potagia, tío, lo tienes,
Es
pero es que es tal
exacto.
cual. O sea, porque yo me acuerdo cuando yo los primeros amagos que hice de cosas en internet fue con Blogger, tendría muy poquitos años, ¿sabes? Y de pronto descubrí WordPress y dije yo. Y al principio me pareció como, por primero descubres el .com, y dices, bueno, esto es más o menos lo mismo, y luego descubres el ORG, ¿no? Y dices, ostras, qué guay, ¿no? Como en plan. Y cuando me dijeron, no, es gratuito, o sea, tienes que pagar el hosting y toda la pesca, pero es gratuito, y dije yo, hostia. Y luego le puedes meter funcionalidades, es como, me pareció la leche, claro. Yo lo primero que hice, como cualquier persona normal, es empezar a meterle de todo, ¿sabes? Para probarlo y tal. Y recuerdo que en el instituto, años después, pues yo esto a lo mejor tendría 10 años, 12 años, 13 años, nos enseñaron a usar WordPress, tío. Y me pareció como en informática, que ya el último año que yo cogí como una ampliación de informática o no sé qué, no sé cómo se llamaba. Y fue como, hostia, qué chulo que te enseñen a trastear, porque al final, evidentemente, lo que hicimos ahí fue un desastre. Pero empezar a tener la normalidad de estar trasteando en diferentes sitios, a mí me pareció como súper interesante, la verdad.
Sí. Y además que con WordPress no te aburres, porque parece tan sencillo, es como, venga, arrastra, pum, no sé cuánto, pongo esto aquí, ahora quiero cambiar esto. Y como desde el primer momento ya estás creando, es como si de repente, yo qué sé, te dieran una guitarra y pudieses tocar Entre dos aguas de Paco de Lucía. Dice, hostia, no me dejes que...
Qué guay, se me parece un ejemplo súper bueno, macho, en realidad, ¿sabes? Porque es como tienes mucha facilidad para hacer algo que antes es que era muy complejo y que a lo mejor te has estado peleando y pronto, ah, tal. Y claro, lo que dices tú, con Gutenberg, que es el que metió lo del editor por bloques ya directamente también en las páginas, ¿no? Claro, ahora ya hay muchas funciones que ya no se necesita un Elementor, que lo puedes hacer directamente con el este, pero la gente se queda con Elementor por comodidad y por desconocimiento, sobre todo, ¿no?
Sí, bueno, en realidad hay ciertas diferencias entre
Vale.
el editor de bloques y un maquetador. O sea, por ejemplo, o sea, la construcción en vivo no existe en el editor de bloques, en Gutenberg. En
Vale.
Elementor, tú mientras estás construyendo, estás viendo cómo va a ser exactamente la página web en el frontend, ¿no? Estás
Eso
viendo
es.
cómo se verá. Pero, sin embargo, en el editor de bloques sí que tienes que tener una visión un poco más abstracta y tener unos conocimientos de cómo funciona una página web, digamos, la
Más
estructura
avanzados,
HTML.
¿no? Para poder tenerlo.
Sí, tampoco mucho, ¿eh? No te creas que hay que tener mucho conocimiento, pero sí hacerte una idea de si esto funciona de tal forma, va a reaccionar de tal forma cuando se tenga que ver al final, ¿no?
Vale.
Entonces sí que yo recomiendo siempre, por ejemplo, tener unas nociones básicas de HTML y CSS
Vale.
para trabajar con el editor de bloques.
O sea, ¿tú crees que prácticamente cualquier persona debería como intentar aprender un poquitín de HTML y CSS para hacer sus apaños? Porque al final, yo lo que noto es a mucha gente, yo el primero, yo de HTML me formé en su día también como para empezar a saber un poquitín y para, aunque se fueran cosas básicas, no depender de un tercero, ¿sabes? Si quería hacer cualquier cosa. Y tengo la sensación de eso, de que con muy poco que aprendes, se te abre un mundo de posibilidades, porque puedes empezar a hacer cambios, a hacer cosas, que pronto dices, es que lo decías tú, ¿no? Antes abres WordPress y dices, hostia, puedo hacer un montón, aprendes un poco más y dices, hostia, que ahora puedo hacer mucho, mucho, mucho más, ¿no? Entonces, ¿tú crees que cualquiera emprendedor debía tener como una noción básica un poco de, sobre todo, digo emprendedor a nivel pequeñito, como somos nosotros, ¿no? Amancio Ortega que va a decir, mira, bastante estuve ya cosiendo albornoces como para ponerme ahora a hacer HTML, ¿no? Pero gente como de nosotros, pequeñitos, que tienen los proyectos un poco a pie de tierra, por decirlo de alguna manera, ¿tú le recomendarías que aprendiera un poquitín para poder valerse un poco más?
Bueno, esto
Mejor
sería
que te
también.
contraten, ¿no? Para poder tenerlo a tope, claro.
Esto sería abrir otro melón o casi una sandía, porque yo soy de los que opinan que para, no sé, para tener un negocio digital tienes que saber un poquito de todo.
Sí, 100%.
Tener tu especialización, pues bueno, como tú copywriter, como yo el desarrollo, como otra persona puede ser, yo qué sé, el PPC, ¿no?
Lo que toque, sí.
Sí. Pero tener un poco nociones de todo, sobre todo, y bueno, más nosotros, que en realidad no tenemos, pues a lo mejor, yo por lo menos, una almohada económica del copón, ¿no? Entonces, pues lo que para empezar he necesitado saber aprender un poquito de marketing, un poquito de esto, un poquito de otro. No es que sea un experto, pero sin embargo me sirve para arrancar y para saber si mi proyecto servirá en el futuro.
Y para ayudar un poco más, porque por ejemplo, como copy, yo siempre recomiendo también un poco lo mismo. Digo, oye, herramientas básicas, aprende a utilizarlas. Un ActiveCampaign, digo, porque si tú solo sabes montar al cliente, está mucho más tranquilo, tienes tú mucho más poder de decisión, no dependes de que venga Pepito, Menganito a montar después. Si vas a montar un, no, que, lo que sea, un poquito lo mismo, ¿no? Entonces, creo que es interesante como tener ese un poco. idea todoterreno de algunas cosas, ¿sabes? Como para poder valerte por ti mismo en este mundo, por decirlo de alguna forma.
Sí. Y de hecho ahora está muy en boga lo del tema del profesional tipo T. No sé si...
¿No? Ah, bueno, como que tiene una vertical, ¿no? Y luego la esta, ¿no? La horizontal.
Exactamente, la horizontal es como que conoces todos los campos un poquito,
Sí, y luego
pero
la
sin embargo
tuya.
luego tienes la vertical que es tu especialidad. Y de hecho yo creo que con la llegada de la inteligencia artificial y las herramientas que estamos viendo ahora, es súper potente tener unos conocimientos de todo, ¿no? Porque si ahora mismo tienes conocimiento de edición de vídeo un poquito, unos conocimientos de comunicación un poquito, de marketing un poquito, de tal, no sé cuánto, y tu especialidad con herramientas de inteligencia artificial, puedes tener. O sea, creo que era Elon Musk, ¿no? Que decía hace un tiempo algo así como, o no sé si era este que han echado, o sea, que se ha ido ahora mismo de OpenAI. Bueno, total, que lo que decía era que en un futuro podrá haber empresas multimillonarias gestionadas solo por una persona.
Sí, creo que a mí me suena que lo dijo el de OpenAI también cuando tal, pero es que tiene sentido porque es que por ir a lo básico, con el ChatGPT es que se pueden hacer auténticas virguerías en un montón de campos y cada vez más. Y yo que soy muy friki de esto y que lo voy viendo evolucionar, es que para mí lo que se hacía hace un año, lo que se hace ahora, que es lo que vamos aprendiendo, los usos que se le va dando, es flipante. Ya por no hablar de las 300 herramientas que existen, ¿no? En este mundo. Y yo de verdad creo que yo es que hacía cosas que antes contrataba gente y que ahora las hago yo directamente. Por un ejemplo, los diseños de mi negocio, antes lo contrataba una persona que me hacía cosas. Es que ahora se lo puedo pedir al chat con Dalí y me hace cosas que, entendiendo cómo pedírselo, evidentemente igual para un cliente no me vale para hacer eso, pero para mí me vale perfectamente, ¿sabes? Para yo que quiero ser, lo que quiero transmitir, cómo lo quiero transmitir, cómo lo quiero hacer. Y me da un toque muy propio, muy mío, ¿no? Y yo tenía una persona con un equipo contratado de personas, de un proyecto. Joder, y cuando pensé en esto, yo pensé, a ver, yo les quiero mucho, pero al final la capacidad que tengo yo aquí es de hacerlo en 2 minutos, de poder darle todas las vueltas que quieras, de no estar dependiendo de que una persona me conteste, me deje contestar, que es fin de semana, que es festivo, que es tal. Y me gusta incluso más el resultado. Igual es por ego, porque lo estoy haciendo yo o por lo que sea, digo, pero me permite experimentar. Nosotros que somos también tan tocones de todo, ¿no? Y eso es solo un principio, pero es que entiendo que con la programación y tal y el desarrollo también estarán haciendo un montón de cosas con IA, ¿no? Que tú le puedes pedir que te programe algo, que te busque fallos, escuché también por ahí en diferentes sitios, y va a ser un cambio tremendo.
Sí, hay muchas herramientas ahora en programación que la verdad, bueno, son muy útiles, todavía tienen sus errores, sus fallillos, pero bueno, para lo que es pasar, digamos, ¿cómo decirte? El trabajo duro te lo quitan, ¿no? Luego tú solo tendrías que revisar, por así decirlo.
Pero está guay, ¿eh?
Lo que estabas diciendo también, por ejemplo, de crear proyectos y demás, que estaba diciendo de copywriter o de diseño, por ejemplo, yo uso Midjourney. Yo soy de los
Esa
que opina
no la he
también de que...
probado, tío, porque como va con Discord, al final se me ha hecho siempre un poco menos usable, ¿sabes? Pero porque no me he puesto, pero la debería de probar.
Está muy chula, está muy chula. Ahora Dalí dicen que es justo el que está detrás de Midjourney y que es muy probable que lo supere en breve.
Claro, pero al
Eso
final
ahora...
piensa que al tener la integración con el ChatGPT y venir del mismo sitio y todo el rollo, pues al final, por naturalidad, ¿sabes? Si ya estás pagando una y dices, pues me quedo, yo que pago el ChatGPT el premium, pues cuando me metieron Dalí fue como, pues ya no voy a buscar otra, porque si esta más o menos me hace el apaño, ¿para qué voy a irme ahora a pagar otra herramienta, tal? Si esta me cumple, ¿no? Aunque sé que
Claro.
Midjourney es mucho más potente.
De momento, pero tampoco mucho, no hay tanta diferencia. Y bueno, con respecto a lo que estaba diciendo antes, sí que, por ejemplo, estuve escribí un artículo sobre cómo creé una web automática. Fue para, no sé si pueden decir
Sí,
marcas
dale, dale
comerciales,
caña, sin problema.
¿sí? Pues bueno, para una empresa de servidores que se llama Witopi, que son de Barcelona, creo, ¿no? Que, por cierto, tienen unos servidores bastante majos, potentes y económicos, que... me dieron la oportunidad de crear un artículo hablando sobre un proyecto web de forma, o sea, que lo he creado de forma automática todo, en WordPress, pero también he usado otras tecnologías como Python, como código Bash,
Vale.
como un NAS, etcétera. Entonces, por ejemplo, gracias a ChatGPT y gracias a una inteligencia artificial para crear de generación de imágenes, que bueno, ahí usé la API de Leonardo.ai, que no es muy
Vale,
conocida
sí.
esa.
Pero esas iguales, fíjate.
Vale, pues la utilicé sobre todo por la sencillez de la API que tiene, ¿no? O sea, conectarte mediante código y generar la imagen. Entonces, para que le tenga curiosidad, si quiere leer el artículo, es súper interesante porque se enfoca sobre todo en cómo una persona puede generar un proyecto súper potente. O sea, si el perfil de hecho, empiezo el artículo hablando sobre el perfil del código, o sea, del profesional T, ¿no? De lo que te comentaba antes. Y de hecho es que el hecho de conocer tantos tipos de tecnología un poquito y tener una especialidad, pues eso me permitió de crear este proyecto en el cual, pues bueno, me he enfocado en un tipo de palabras clave y me está sorprendiendo mucho de cómo está funcionando porque, por ejemplo, él empezó desde el primer mes teniendo unas 500 visitas o así al mes y ahora mismo tiene, en los últimos 28 días, está teniendo unas 7.000 visitas.
¿Qué pasa, tío? Pero es que de verdad, a mí lo que me gusta de la IA es que al final nos ayuda a hacer las cosas con menos, o sea, más rápido, más eficientes. A lo mejor tardas en algún proyecto incluso lo mismo, pero el esfuerzo mental es muy inferior, ¿no? Yo, por ejemplo, esta mañana estaba con un cliente que estamos haciendo, pues, vamos a hacer unos anuncios y tal, ¿no? Yo tengo el documento del avatar, el documento de los dolores, tal. Entonces, ¿qué hago yo? Se lo meto al chat, ¿sabes? Y le digo, oye, de aquí, sácame de este documento. Yo ya lo he leído para más o menos tener una idea, evidentemente, pero luego como que quiero ir, mientras yo hago cosas, que esto vaya haciendo cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces digo, oye, sácame, pues un punto que quería hacer unos anuncios para rebatir unas objeciones de remarketing y tal, sácame las tres principales objeciones que tiene la gente a la hora de comprar. Me dice, este, este y este. Digo, vale, pues vamos al uno. Digo, oye, amplíame este. Pues me suelta un rollo, papá, papá. Digo, vale, ahora cuéntamelo con una fórmula ida. Entonces, cuando me lo ha contado en fórmula ida, digo, vale, cuéntamelo entre 60 y 90 segundos para poder colocarlo en un anuncio. Y cuando está, digo, ahora dame tres o cuatro ganchos para poder experimentar la primera frase. Evidentemente, ese texto luego lo cojo yo. Pero ese proceso que se ha ido haciendo, yo lo estoy haciendo de manera detrás, ¿no? Mientras yo estoy trabajando en a lo mejor un email de otro cliente, ¿sí? Simplemente voy viendo que va avanzando y como más o menos tengo una idea de a dónde quiero llevarlo, digo, ostras, pues ya lo tengo. Y para mí, luego trabajar ese texto desde ahí es un esfuerzo mental muy inferior a si lo tuviera que hacer desde el principio.
Claro.
Y me da la capacidad de ser mucho más eficiente. Y yo ya trabajo casi siempre apoyándome en cosas así porque es que, o sea, evidentemente siempre le doy una vuelta porque al final creo que hay que dársela y creo que todavía no está como del todo bien. Pero es que el hecho de aprender a pedirle las cosas es lo que lo cambia absolutamente todo, ¿no? Porque es como, y desde que metieron lo de leer links con los plugins y tal, es que a mí me ha cambiado la vida. Porque es que, supongo el mismo ejemplo, pero hace poco una chica de mi equipo tuvo que hacer estábamos haciendo unos emails de venta y tal, y le dio un infarto a su padre, justo tal, y que ha quedado todo bien, no ha pasado nada. Pero claro, había que hacerlos, ya estaba la página de ventas hecha, ya estaba todo. Yo este proyecto no tenía ni puñetera idea de nada de lo que estaba pasando. Y le dije, nada, no te rayes. Y había que entregar, esto era un viernes por la tal, y ella iba a acabar los emails y yo los quería entregar el lunes, ¿no? Y dije, bueno, Patri, no te preocupes, me quedo yo. Entonces, ¿qué hice yo? Cogí la página de ventas, que ya estaba maquetada y todo, le dije, oye, sáqueme de aquí los principales argumentos de venta de esta página. Tenía yo el documento de avatar y dije, sáqueme los principales dolores de este avatar y las principales aspiraciones que tiene. Combínamelos y sácame tres argumentos. Vale, tal, y digo, ahora hazme tres emails con esto. Esos emails luego los tengo que tocar, pero el punto de llegar ahí es súper eficiente para mí, porque es como, es que yo ese día no tenía ni idea del proyecto, ¿sabes? Entonces era como ya sé que si está todo bien el lunes o el martes ella lo va a revisar tranquilamente, digo, vale, pero yo puedo ir avanzando y que luego ya trabaje sobre lo que ya está hecho. Claro, lo que hubiera tardado, no sé, varios días realmente para meterme un poco en el proyecto, para hacer por lo menos el parche de tener algo para tenerlo, es que lo pude hacer en una hora y media, a lo mejor en dos horas, y porque lo quise revisar bien, pero si fuera un proyecto que yo controlo más, es mucho más fácil. De hecho, ahora con Black Friday, que estamos ahí a tope, con una persona que lanzamos siempre en Black Friday, y siempre hay como un regalo de alguien adicional, ¿no? Y entonces he dicho, va, este año voy a hacerlo diferente. Y dije, voy a ver cómo lo puedo hacer con el chat, porque lo llevo haciendo ya 3 o 4 años, que es una persona así conocidilla. Y dije, voy a probar, ¿no? Y dije, la página de ventas funciona bien, tal. Y dije, vale, voy a hacer el mismo proceso, página de ventas, sácame argumentos, tal. Y le pongo, ¿cómo venderías tú esto? Y te saqué como ideas y digo, oh, pues guay, pues vamos a ampliar esta. Y lo hemos hecho así, por probar. Y es que creo que da una serie de oportunidades, una serie de tal, que te quita muchos, o sea, que te genera muchas oportunidades y ser muy eficiente. Yo sé que en mi sector hay mucho copy que está como muy en contra de la IA, pero es que me parece que no es estar en contra o no estar en contra. Es que creo que si no aprendes a utilizarla, te vas a quedar fuera realmente. Porque es como si me dicen, no, es que a mí me gustaba, a mí me gusta lavar la ropa en el río, ¿vale? Pero no puedes tener una lavandería así, ¿sabes? Se va a ganarte el de las lavadoras, hagas lo que hagas. Entonces, es la capacidad de hacer más con menos, más eficiente, menos esfuerzo mental. Y para mí es clave, tío. Creo que está haciendo un cambio, vamos, yo estoy hiper enamorado de esto.
Sí, bueno, siempre va a haber retractores y siempre va a haber negacionistas de los avances tecnológicos. La verdad es que Bueno, están ahí, pero la historia ha demostrado que al final, si, como tú bien has dicho, es que si no te montas en el carro, pues te vas a quedar atrás. Y bueno, las empresas que al final no evolucionan y van al ritmo del mercado, lógicamente, pues van a perder ventajas.
Y
Entonces
que
yo creo
ahora
que
es más fácil meterse que nunca. Es decir, ahora está todo en pañales. Dentro de 10 años, que todo el mundo ya sepa hacerlo, va a ser mucho más difícil dar el paso porque ya tienes una diferencia mucho más grande con cualquier persona. Ahora, mal que mal, está todo muy en pañales realmente. No tenemos ni idea de lo que va a pasar con esto. Entonces, a la que te pongas un mesecito a trastear un rato, más o menos ya sabes por dónde te va dando el aire.
Sí. De hecho, o sea, ahora mismo la inteligencia artificial está creciendo a un ritmo descomunal. Pero esto es solo el comienzo, como estás diciendo. Entonces, en un futuro va a ser mucho mayor el crecimiento. Va a llegar unos avances y yo creo que va a haber una diversificación mucho más grande. Entonces, va a haber especialistas de tal, de cual. Lo que pasa es que no estamos preparados, yo creo, todavía para unos avances tan
Claro,
rápidos.
mentalmente no lo vemos todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, en COPE me preguntan siempre, ¿tú crees que va a sustituir al COPE? Digo, pues no lo sé, igual sí, o lo que estoy seguro que no va a sustituir a una persona que tenga estrategia de ventas detrás, ¿no? Porque esa empresa va a seguir necesitando vender, entonces, igual dentro de 10 años ya no somos COPE, somos especialistas en ventas, pero sigue teniendo que haber alguien que sepa cómo pedir la herramienta hacer X, cómo saber que lo que ha hecho está bien, cómo entender el avatar para ver que todo lo que está pidiendo está guay, porque al final es lo de siempre. Para hacer un copia a tu primo, pues no lo revisas y lo envías, pero si te contrata, me invento, Coca-Cola, estoy seguro de que ese copy lo vas a revisar 37 veces por mucho que la IA funcione muy bien, porque al final dices, tal, incluso en el momento en el que la IA sea perfecta, se irá teniendo que haber alguien que le dé un toque diferente, ¿no? Pues todos los floristeros de la misma calle lo hacen igual, el que le dé ese valor un poquito diferencial va a ser un poco el que haga brillar un poco también todo, ¿no? Entonces creo que entramos en un mundo que es increíble, que no estamos preparados. Y que de verdad va a ser un punto de inflexión muy grande y que yo no sé lo que va a pasar aquí 5 años, la verdad, pero quiero estar como por lo menos pendiente de lo que va a haber, de lo que va a haber.
Sí, de hecho, o sea, en un futuro realmente quizá va a haber, o sea, inteligencia artificial conectada a Internet que van a poder analizar al mismo tiempo cómo reaccionan los usuarios y al mismo tiempo van a desarrollar ciertos tipos de negocios. A lo mejor nosotros no vamos a ser ni expertos en ventas, ni copies, ni nada, sino que más bien vamos a ser los que creamos esas inteligencias artificiales con ciertas herramientas que lo más probable la misma inteligencia artificial nos va a dar. Por lo tanto, en parte es una pasada y es como, joder, estamos viviendo una revolución, esto es un flipe, dentro de 200 años va a estar la gente diciendo, hostia, ojalá hubiese vivido yo esa época, ¿no? Porque seguro que en la historia va a ser como un momento súper impactante, pero también acojona un poco, sinceramente.
Pero yo supongo que estarían igual cuando vivieron la revolución industrial y cuando vieron otras cosas, ¿sabes? Como en plan, o sea, la incertidumbre acojona. Entonces, no, yo lo que pienso es, ya que nadie sabe lo que va a pasar, por lo menos estate por ahí, ¿sabes? Porque algo puedes pescar realmente. Creo que el que se queda fuera es el que no va a pescar nada, pero tú estás por ahí. Yo he hecho copy para gente de metaverso, tal, ¿no? Y de todos estos rollos, que siempre decía, el argumento de venta siempre es el mismo, porque les preguntaba, vale, dando cosas tangibles para poder hacerlo, ¿no? Porque decía, no, esto es la revolución para no sé qué. Digo, vale, pero si es la revolución, dime cómo un pescadero o un restaurante puede utilizar esto en el día a día. No me cuentes que en 2035 va a haber no sé qué o no sé cuántos. Entonces ellos siempre decían, el argumento de venta a mí me hace gracia porque siempre era el mismo. Luego ya buscamos algún ejemplo y estuvo guay, pero era como, es que si te metes ahora, la demanda, hay tan poco nivel en general en todo el mundo que a nada que sepas hacer tres cosas, va a ser fácil posicionarte. Y aunque yo ahí nunca acabé de entender bien cómo funciona todo ese rollo, porque se me escapa, el argumento para mí ahora para empezar a tratar la IA es un poco lo mismo, ¿no? Ahora que todo el mundo está jugando, ponte a jugar tú también y nunca sabes lo que puede pasar, porque es que a la que te despistas empiezas a hacer cosas que dices, ostras, pues esto lo puedo hacer así, esto lo puedo hacer así, por aquí puedo ir por esto. ¿Qué pasa si le pido, en vez de la información en tal, se lo pido en no sé qué? Ah, pues lo hace, fíjate. ¿Qué pasa si le pido argumentos? Ah, pues sí que los hace. Ah, no me lo ha dado bien, pero si ahora le pido otra cosa, ah, pues sí que te lo da. Entonces a mí me parece súper interesante, creo que es un punto de inflexión real que va a ser divertido.
Sí, mira, un regalito que, no, bueno, a lo mejor está ya muy trillado, pero a mí, como mejor me funciona siempre para crear artículos, para crear artículos luego revisables, lógicamente, pero sobre todo pedirle a ChatGPT cómo hacer o sea, hazme una tabla con los enunciados y el desarrollo a la derecha, y luego, una vez que ya tienes la tabla creada, decirle ahora desarrolla cada uno de los puntos según la tabla que tienes.
Eso es, pero ahí está la clave. Yo creo que el punto es no pedir un artículo, sino ir pidiéndoselo por apartado, ¿sabes? Para,
Exacto.
haz esto, haz lo otro, ahora tal, ahora, uy, espera, el uno no me ha gustado, vamos a ampliarlo por otro sitio. Yo creo que ese es el punto clave, porque yo creo que donde la gente se pierde es que dice, hazme un email de no sé qué. Y yo creo que no es el punto, que es hacerlo. Yo di una charla en su día, bueno, una charla, fue un taller en el que dije, vamos a intentar hacer una VSL, un vídeo de ventas, directamente con IA. Y yo dije al principio, no lo he hecho nunca, vamos a probar, ¿sabes? Digo, pero si funciona más o menos como todo lo demás. Digo, lo vamos a poder hacer. Y al final, ¿qué fue? Le preparé yo una estructura que quería que siguiera. Y luego fue como en plan, y le di, y hice ese ejercicio. No dije, vamos a pedirlo que lo haga entero. Tacatá, y dije, ahora vamos a ir para atrás y vamos a pedirle que haga cada apartado por separado. Y el cambio es tremendo, porque además, cuando ya hace el segundo apartado, ya ha escrito el primero. Por lo tanto, mentalmente, o sea, mentalmente la IA, tú me entiendes, ya está con la información detrás también de cómo lo ha hecho, porque ella misma va desarrollándose conforme le vas pidiendo cosas. Es súper interesante.
Sí. Por ejemplo, es muy gracioso porque yo tengo una familia por parte de padre, somos muchos, ¿no? Somos como, yo qué sé, 30, 40 primos, son 8 hermanos, ¿no? Los padres. Y claro, la cena de Navidad, pues te puedes imaginar, eso allí es un caos. Y
Ya
además
está, desde
nosotros,
luego.
que no destacamos particularmente por la organización, eso... Entonces, yo se me ocurrió y lo que hice, por ejemplo, para este año es de preguntarle a ChatGPT cuáles son los mejores cargos para, ¿no? De que definiese los cargos que habría que haber para una familia novedosa en Nochebuena. Bueno, era más algo más desarrollado el prompt, ¿no? Pero algo así. Entonces, pues, soltó una serie de cargos, yo luego lo filtré, lo hice bien, lo cribé y luego, a partir de ahí, lo que hice es crear una página web en la que cada uno de la familia votaba a los otros para los cargos. Entonces, en realidad, en unas horas de curro, por así decirlo, me creé una herramienta que moló mucho y toda la familia encantados. Y ahora tenemos, pues todos han votado, pues bueno, el músico, el DJ, el DJ tal que se le da bien la música para
Hombre,
limpieza.
claro.
Mola, mola mucho. O sea que si lo utilizan bien, en realidad sirve para un montón de cosas. O sea, sirve. Por ejemplo, se me ocurrió también el otro día crear como una especie de Cluedo para también en la cena familiar, para que antes de empezar la cena familiar, repartir tarjetas y que tengan que descubrir tal, yo qué sé, o se puede crear mediante la API y emails un juego de rol y que automáticamente el máster sea la API de
Qué pasada, ¿eh? O sea, es increíble.
Sí, o sea, es que no tiene límite. Bueno, no tiene límite. Supongo que lo tendrá. Lo que me refiero es que en realidad, si tú tienes una afición, tienes cualquier cosa que te gusta, la inteligencia artificial te da unas ventajas sorprendentes. Y es que, o sea, en cuanto a vídeo, están haciendo cosas
Joder, hay
maravillosas
cosas muy.
también.
Y lo que queda, ¿eh? Que es lo que decías tú, que esto es solo el principio, que llevamos un par de añitos peleándonos con esto, a nivel un poco ya de moda, pero que ahora que está todo el mundo metido, es que lo que se viene es increíble. Así que, macho, como se nos acaba esto, más que nada porque tengo Black Friday, estamos en Black Friday y en 5 minutos me van a machacar si no aparezco en una reunión.
Bueno, pues dime qué vende,
No, no, de un cliente, esto es una cosa de hoteles, que estamos ahí a tope, ya en la parte final. Pero bueno, ayer ya me enfadé con mucha gente por cosas del Black Friday, hoy estoy llevándolo zen, ¿sabes? En plan, che, porque han cambiado muchas cosas esta semana y es como, chicos,
estás con el rastrillo en el jardín zen, ¿no? Así.
tal cual, ayer, de hecho, fui a salir un momento del despacho donde trabajo para cagarme los muertos de todo el mundo en plan abstracto, no de nadie en particular, sino del Black Friday. Y salió, estaba mi cuña y dije, nunca me ha visto cabrear por trabajo, mejor que no me vea, ¿sabes? De todas maneras, y me lo comí y me volví para adentro. Pero nada, tío, lo que te quería preguntar es, ¿dónde te pueden encontrar? Ya haremos una segunda parte, me quedo con ganas de preguntarte mucha más, pero ¿dónde te pueden encontrar?
Pues mira, yo siempre para las redes sociales he sido muy negado, pero llevo un tiempo intentando trabajar en LinkedIn,
Ok.
¿no? Y bueno, en LinkedIn hablo mucho sobre mí, sobre mis proyectos, marketing, diseño y tonterías que se me ocurren. O sea, que quien le
Pues
interese,
dejo
por
el
ejemplo, por
enlace
ahí.
por abajo por si alguien te quiere buscar, macho, que te encuentre fácil.
Sí, y bueno, y ya en la web de webheroe.com también.
Qué guay.
Y esos son por ahora, son los únicos sitios así por donde me pueden encontrar a los que yo preste atención.
Pues qué guay, tío. Pues oye, pues muchas gracias por venirte. Me gustaría quedarme más, pero como estamos ahí en esta época chunga, pues está ahí todo el mundo muy nervioso si desapareces. Así que nada, tío, oye, muchas gracias de verdad. Te liaré para una segunda parte porque me ha encantado cómo ha quedado y espero que te lo hayas pasado más o menos bien.
Me lo he pasado genial, Carmelo. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, yo he encantado para la próxima parte. Si quieres, pues bueno, más que de la inteligencia artificial o de esto, podemos llegar a una temática y decir, venga, vamos a explotar esto.
Pues
Que
me
a mí
parece
me
bien,
gusta hablar de
tío.
todo, ¿eh?
Pues me parece bien.
Pero
Vale, pues hablaremos del conflicto. ¿Te imaginas? Del conflicto Israel de Israel y Gaza. En plan de, oye, ¿te haces un podcast?
hostia.
Nada, nada, nada.
Eso puede llegar a tocar sensibilidades.
Sí, totalmente. Así que nada, tío. Pues oye, pues vamos a dejarlo por aquí. Y de verdad, muchas gracias por venirte.
Un abrazo, Carmelo. Muchas gracias a ti.
Hasta ahora, chicos, los que estéis escuchando esto ya sabéis que podéis suscribiros, compartirlo, yo qué sé, dejar comentarios, hacer cualquier pregunta, todas estas cosas que se hacen en los podcasts. Como cada uno lo escuchéis desde una plataforma diferente, pues sentíos libres en vuestra plataforma. Y nada, chicos, nos vemos prontito también. Hasta luego.